Si el que va a rescatar no es más que otra persona atrapada en el barco, no va a poder rescatar a nadie. Tiene que estar lo suficientemente cerca como para lograr el rescate y lo suficientemente separado como para poder rescatar. Y esa era la posición precisa en la que se encontraba Jesús. Dios se hace hombre en Jesús, pero sin pecado. Por tanto, es capaz de rescatarnos de la imposible situación en la que nos encontrábamos.
Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Colin, ¿cuál es la situación en la que nos encontramos?
Pues bien, la Biblia habla de que nuestra naturaleza pecaminosa es hostil hacia Dios. Y la razón de esta hostilidad es que queremos ser nuestro propio Dios. Queremos ser nuestro propio Salvador. Y por eso hay una resistencia e incluso un resentimiento hacia el Señor mismo. Esa es la difícil situación en la que nos encontramos. Y por eso el capítulo 8 de la carta a los Romanos, que estamos iniciando hoy, es un maravilloso capítulo de la Biblia, donde Pablo habla de lo que la ley no pudo hacer. La ley no puede cambiar tu corazón. Puede modificar tu comportamiento, pero no es lo mismo que cambiar tu corazón. La ley no puede hacerlo, solamente Cristo puede hacerlo. Romanos 8 nos lleva al corazón del Evangelio y estoy muy animado de llegar hoy a esta parte tan rica y tan maravillosamente profunda de las Escrituras.
Así es, Colin. Realmente esta parte es profunda. Y como hemos dicho, esta serie trata sobre ser rescatados por Dios, y de ahí su nombre, Rescatados. Veremos cómo somos rescatados del pecado, cómo podemos pasar del temor a la frustración, pero al final veremos cómo seremos rescatados para siempre. Esta serie está basada en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, y hoy veremos cómo hemos sido rescatados del pecado. Con nosotros, el pastor Colin.
¿Sabes algo? No sé si un pastor podría tener mayor alegría que decirle a su congregación, abran su Biblia en Romanos 8. He llamado a esta serie Rescatados, porque es lo que Pablo trata de comunicar en el capítulo 7, versículo 24, que antecede a este gran capítulo de la Biblia. En Romanos 7, 24, Pablo ha estado hablando de la lucha humana que todos experimentamos con el pecado, y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora bien, un rescate es algo que otra persona hace por ti. Si estás atrapado en un incendio, o en un barco que se hunde, o si sufres un infarto, llamas a los servicios de emergencia para que te rescaten. Y la propia naturaleza de un rescate es que es algo que otra persona hace por ti. Si puedes salir por ti mismo del problema en el que te encuentras, entonces, por definición, no necesitas que te rescaten. Eres capaz de enfrentarte al problema por ti mismo. Pero cuando llamas a los servicios de emergencia, te das cuenta y reconoces que estás en una situación que necesita ayuda externa. Necesitas que alguien venga y haga por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Ahora piensa en esto. Llamar a los servicios de emergencia no te salva. Es el paramédico que responde a tu llamada quien te salva. Es el bombero que viene quien te salva. Llamar a los servicios de emergencia es solo la forma de ponerte en contacto con quien realmente realizará el rescate que necesitas. Eso sí que es importante. La Biblia dice algo que muchos de nosotros conocemos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y muchas personas lo malinterpretan. Tienen la idea de que creer es algo que hacemos para salvarnos. Pues bien, eso no puede ser. Sería una contradicción. Si hay algo que puedes hacer para salvarte, por definición, no necesitarías entonces ser salvado o rescatado. No, creer en el Señor Jesucristo es como llamar a los servicios de emergencia. Es la forma en que te pones en contacto, es la forma en que te aferras al que viene y que realmente realiza el rescate a tu favor. Es la forma en que invocas al Señor creyendo. Es Cristo quien te rescata. Y esta serie, Rescatados, trata de lo que Cristo hace realmente en el rescate. Vamos a ver que, en última instancia, el rescate de Cristo implica la renovación de todo el planeta, un cielo nuevo, una nueva tierra. Eso también lo vemos en el capítulo 8 del libro de Romanos. Vamos a ver qué implica que Cristo lleve a todo su pueblo a la mayor alegría que un ser humano pueda conocer jamás. Vamos a ver que puedes tener confianza absoluta y total en Jesucristo para que lleve a cabo su rescate en todos los casos en los que lo pidamos. Y vamos a empezar en el primer versículo del capítulo 8 de Romanos, con lo que seguramente es uno de los pasajes más grandiosos de toda la Biblia. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué declaración tan maravillosa! Ahora no hay condenación. Ahora bien, el hecho de que Pablo diga que ahora no hay condenación indica, obviamente, que para los que están en Cristo Jesús, antes sí había condenación. Y quiero que nos tomemos un momento para pensar en esto, porque algunos de nosotros no hemos llegado a dimensionar la grandeza del Evangelio, porque no hemos tenido una comprensión real de lo que el Evangelio nos salva. Nunca has pensado realmente que existe una condena real que cae sobre ti, pero Pablo deja muy claro que sí la había, que esa es la posición de cada uno de nosotros. Por cierto, nuestro instinto como individuo suele ir en una de dos direcciones. O bien tu tendencia natural será pensar que eres una persona tan mala que no puedes imaginar que la condenación desaparezca jamás. ¿Cómo podría Dios amar a una persona tan mala como yo? Y así piensan muchos. O, si no piensas así, tu tendencia natural será ir en la dirección contraria y que te resulte muy difícil que Dios pueda llegar a condenar a una persona tan buena como tú. ¿Sabes? Realmente he vivido una vida muy decente. ¿Cómo podría un Dios bueno pensar alguna vez en condenar a una persona como yo? De cualquier modo, una forma o la otra, el Evangelio no parece ser muy grande. Por eso Pablo aborda ambas cosas al mismo tiempo en este versículo. En primer lugar, quiere que sepamos que la condena que caía sobre ti, sobre mí, sobre cada uno de nosotros, era muy real. Y en segundo lugar, quiere que sepamos que esa condenación ha sido eliminada para los que están en Cristo Jesús. Así que dediquemos un momento a reflexionar sobre esta condena. ¿Por qué hay una condenación sobre nosotros? Bueno, la Biblia enseña clara y repetidamente que los seres humanos nacemos en una condición de separación de Dios, de rebelión contra Dios, de culpabilidad ante Dios, que nos coloca bajo la condenación de Dios. Simplemente por eso necesitamos el rescate. Esto es de lo que necesitamos. Necesitamos ser rescatados. Y he dicho en varias ocasiones que me han planteado esta pregunta. ¿De qué necesitamos que nos rescaten? Y me he dado cuenta que hay mucha gente que no lo tiene muy claro. Pues bien, el capítulo 8 de Romanos es muy, muy claro al respecto. Necesitamos ser rescatados de esta condenación que existe, porque todos nacemos en una posición de separación de Dios, de rebelión contra Dios, de culpabilidad ante Dios, que nos hace objetos de la condenación de Dios. Esto lo encontramos en la Biblia, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 51:5. David lo expresa de esta manera: yo nací en iniquidad. Así que no está diciendo: bueno, ya sabes, fui pecador la última vez que pequé. No, está diciendo: mi propia naturaleza, mi propia constitución como ser humano es que soy pecador desde que nací. Nací en esta separación, en esta culpa y rebelión contra Dios que hay en mí por naturaleza. Eso es lo que la Biblia llama naturaleza pecaminosa. Así es como lo expresa Pablo en Romanos 3:9. Donde lo explica como un fenómeno global. Deja claro que traspasa todas las fronteras étnicas, judíos y gentiles. Gentiles son todos los que no son judíos. Así que a través de todas las fronteras étnicas es igual para todos. Sea cual sea nuestro trasfondo cultural, estamos bajo el pecado. Fíjate en esa frase. Estamos bajo el pecado. No podemos escapar sin que venga uno y nos rescate. Otra referencia la encontramos en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Justo al final, Juan habla de que todo el que cree en el Hijo de Dios tendrá vida eterna. Pero luego dice que quien rechace al Hijo de Dios no verá la vida, porque la ira de Dios, fíjate en la palabra, permanece sobre él. Él no dice, si rechazas al Hijo de Dios, el problema es que la ira de Dios caerá sobre ti, sino que dice que si rechazas al Hijo de Dios, la ira de Dios permanecerá sobre ti. Ya está ahí. Está sobre cada persona desde el momento de nuestro nacimiento. Nacemos en esta condición de pecado y separación de Dios. Esta es sencillamente la enseñanza de la Biblia y es fundamental que la comprendamos, pues de lo contrario no entenderemos de qué es de lo que realmente necesitamos ser salvados, ni por qué necesitamos ese rescate.
Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Rescatados del Pecado. Y si alguna vez te pierdes un programa de esta serie o de cualquier otra serie, siempre puedes visitar nuestro sitio web y escuchar allí todos y cada uno de los programas. Visita abrelabiblia.org. Ahora regresemos al mensaje. De nuevo, aquí está el pastor Colin.
¿De qué tamaño debe ser una grieta en los cimientos de una casa para que entre humedad en el sótano y en muy poco tiempo tengas que decir, esto apesta? Basta la grieta más pequeña para que todo se convierta en un lugar en el que ya no quieras estar. Pues bien, ¿cuánto pecado crees que Dios va a dejar entrar en el cielo? ¡Cero pecado! Recuerda esto. ¿Cuánto pecado hizo falta para arruinar este mundo? Lo encontramos en el libro del Génesis. Si lees esa historia, hay un mandamiento, ya sabes, sobre un árbol y no comer de su fruto, el árbol del bien y del mal. Desobedecen este único mandamiento y pensamos, pero era para tanto. Bastó un pecado para arruinar nuestro mundo. ¿Por qué? Porque el pecado es como un virus que se propaga. El pecado es como los conejos que se multiplican. Dios no permitirá que entre en su cielo el más mínimo pecado, porque la naturaleza del pecado es tal que es una enfermedad mortal que se propaga como la gripe. Entonces, para entrar en el cielo, ¿qué tendría que hacer una persona? ¿Qué tendría que hacer para no ser condenada? Bueno, tendríamos que vivir una vida de amor llena del fruto del Espíritu las 24 horas del día, los 365 días de cada año. Lo que significa, solo de pensarlo, que tú y yo seríamos pacientes y amables siempre, sin vacilar y sin excepción. Significa que nunca nos jactaríamos, porque no habría ni una pizca de orgullo en nosotros, que la paz gobernaría en nuestros corazones, y nunca cederíamos a la ansiedad porque tenemos una confianza total en Dios. Estoy seguro que piensas lo mismo que yo, que es imposible, que no podemos hacerlo, porque en realidad ninguno de nosotros puede hacerlo. Ahora ya estamos entrando en contacto con la razón de por qué cada uno de nosotros necesitamos ser rescatados. Aquí está, somos pecadores por naturaleza y por práctica. Cada uno de nosotros. ¿Y sabes qué? Cuanto mejor te conozcas a ti mismo, más te darás cuenta de que es verdad. Por eso nos hacemos más conscientes de nuestra propia pecaminosidad a medida que avanzamos en la vida cristiana. Fíjate en lo que dice Pablo en el versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Lo que eso significa es muy sencillo. La ley, que es la descripción que hace Dios de la vida que nos llama a vivir, es una descripción maravillosa. La ley no tiene nada de malo, pero la ley sería maravillosa si no fuera por la carne. Eso es lo que está diciendo. El problema con la descripción que Dios nos ha dado de la vida que nos llama a vivir es sencillamente que no podemos hacerlo, no podemos vivirla. Somos incapaces porque la enfermedad del pecado nos incapacita, de vivir una vida que agrade a Dios, y por eso necesitamos ser rescatados. Pablo expone las buenas nuevas para nosotros aquí mismo, en los versículos 3 y 4, que van a ser nuestro centro de atención. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo. El doctor Albert Mohler, presidente del Seminario Bautista del Sur, tiene una forma maravillosa de decir esto que me ha parecido sumamente útil. Trata de explicar claramente cuál es la diferencia fundamental entre el mensaje de nuestra cultura y el mensaje del Evangelio. Y esto me resulta muy certero. Espero que a ti también. Lo expresa de la siguiente manera. Él dice, nuestra cultura siempre nos dice que el problema está allá afuera y que la solución está aquí adentro. Así es como piensa la cultura. Así es como nos enseña la sociedad en la que vivimos. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema siempre son otras personas, otras circunstancias, cosas que te han ocurrido en la vida. Siempre se trata de otros. Y la respuesta, nos dice la cultura, que está dentro de ti. Si puedes entrar en contacto contigo mismo, si puedes entrar en contacto con tu ser interior, si puedes encontrar la bondad dentro de ti y aprovecharla, esto será de algún modo tu salvación. La cultura siempre dice que el problema está allá afuera y que la respuesta siempre está dentro de ti. Pero Mohler nos aclara, el Evangelio lo invierte. El Evangelio nos dice que el problema está aquí adentro. El problema está dentro de mí. El problema soy yo. El problema es mi naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que estamos viendo en este capítulo 8 del libro de Romanos. Y la solución está allá afuera. La respuesta está en Jesucristo, en el Salvador que viene y es capaz de abrazarme y liberarme y llevarme a una posición totalmente nueva en la vida y por toda la eternidad. Y esas son las buenas nuevas. Puesto que el problema está dentro de mí y la solución se encuentra fuera, Pablo nos dice que Dios ha tomado la iniciativa. Vemos que dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo. Eso lo vemos en el versículo 3. Y en segundo lugar, enviando a su Espíritu, como encontramos en el versículo 4. Y esto lo vamos a ver en dos partes. La primera que hemos llamado rescatados del pecado. Observa que el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan juntos en nuestra salvación. El Padre envía al Hijo. El Hijo expía nuestros pecados. El Espíritu da poder para vivir esta nueva vida. El Padre nos justifica por obra del Hijo y el Padre nos santifica por obra del Espíritu. Unidad absoluta de propósito. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Juntos como uno solo para rescatarnos. Ese es el Evangelio. Ahora veamos sus dos dimensiones y empecemos por el versículo 3. Y voy a llamarlo simplemente la muerte expiatoria de Jesús. ¿Qué ha hecho Dios para rescatarnos de este problema en el que nos encontramos? Pues bien, Pablo lo expone muy claramente aquí. Número 1. Dios envió a su Hijo para rescatarnos. Versículo 3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios vio nuestra necesidad. Dios vio nuestra difícil situación. Dios vio la desesperanza de nuestra posición como pecadores y tuvo compasión de nosotros al enviar a su Hijo. Algunos de ustedes que luchan por sentir que Dios realmente se preocupa por ustedes, ¿pueden dejar que esto penetre a lo más profundo? Y sé que a veces algunos piensan, no estoy seguro de que Dios se preocupe realmente por mí. Parece tan distante, tan insensible. Él envió a su Hijo por ustedes. Tuvo compasión de ti mientras estabas alejado de Él, culpable, bajo su condena. Dios tuvo misericordia, tuvo piedad, tuvo compasión. Dios envió a su Hijo. A menudo hablamos de lo que le costó al Hijo venir al mundo. ¿Cómo podrías empezar a considerar lo que le costó al Padre enviarlo? Envió al Hijo por ti. Y fíjate en que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo, vino en semejanza de carne de pecado. Esta frase es muy importante, semejanza de carne de pecado. Eso nos dice dos cosas. Primero, que Él era como nosotros, porque su humanidad era real. Dios se hizo realmente hombre en Jesucristo, verdadera humanidad. Así llamamos a la encarnación. Y en segundo lugar, era diferente de nosotros porque no tenía pecado. Asumió la humanidad, no asumió la humanidad pecadora, no asumió la humanidad caída. Eso es muy importante si piensas en la imagen de un rescate. Porque alguien que rescata tiene que estar lo bastante cerca para abrazar a la persona que necesita ser rescatada, pero también tiene que estar lo bastante separado para llevar a cabo el rescate. Si el que rescata no es más que otra persona atrapada en el barco que se hunde, no puede ser el que rescate a nadie. Tiene que estar lo suficientemente cerca como para lograr el rescate, pero al mismo tiempo lo suficientemente separado como para ser el que rescata. Y eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo al abrazar nuestra humanidad. Dios se hace hombre en Jesús, pero Él no tiene pecado. Es diferente a nosotros y, por tanto, es capaz de rescatarnos de la difícil situación en la que nos encontramos. ¿Y cómo lo hace? Jesús se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado. Míralo en el mismo versículo. Dios ha iniciado este rescate enviando a su Hijo en semejanza del hombre pecador para ser una ofrenda por el pecado. Es una increíble descripción de lo que hizo. Mira, Jesús, así se ve el trabajo de rescatar a estas personas. Dejarás el cielo y nacerás como un hombre que vive una vida perfecta 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, viviendo la vida que ninguno de ellos ha vivido ni podrá vivir jamás. Y entonces ofrecerás esa vida, la dejarás y te convertirás en el portador de su pecado. Cargarás con la culpa y el mal olor de su pecado. Llevarás su condena en tu propio cuerpo. La llevarás completamente solo, tendido, clavado a un madero, suspendido entre el cielo y la tierra y rechazado por ambos. Y Jesús, en su amor por ti, dijo: yo quiero ese trabajo. Yo seré su Salvador.
Esta es una mirada realmente convincente de la muerte expiatoria de Jesucristo. ¿Qué significa que Jesús murió para poder rescatarnos del pecado? Mucha gente cree que una vez que Jesús rescata a las personas de sus pecados, el resto depende de ellos. En esta serie, Rescatados del Pecado, estamos descubriendo la buena noticia de que el rescate de Jesucristo tiene implicaciones más profundas que un simple perdón. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo episodio de Abre la Biblia continuaremos recorriendo Romanos 8, uno de los capítulos más grandiosos de toda la Biblia.